¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Feliz año, Pedro.
Muy feliz año a ti y a todos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, y con muchas ganas de hablar contigo y con muchas ganas de decirle a nuestros oyentes que estamos aquí de nuevo y que vamos a volver. Que al final estas cosas son las decimos recurrentemente, pero que además, como siempre de propósito de primeros de 2023, esta vez va de verdad.
Sí, al final es encontrar un hueco y también pues vamos todos a tope, está clarísimo. Pero bueno, como esto lo hacemos también un poco como nuestro ratito de desconexión y de hablar de lo que nos gusta, yo creo que está muy bien volver y pues teníamos muchas ganas, como siempre.
Sí, muchísimas ganas de comentar todo, bueno, pues cómo ha ido el 2022 en Apple, las cosas que nos vienen el 2023, todos los rumores que empiezan ya. Además, hemos tenido una semana fuerte, especialmente de filtraciones por parte de Gurman, que comentaremos ahora. Como todos los eneros, por recordar que hubo un momento, aunque no lo creáis, en el que Apple se iba a la Macworld en enero y comentaba y presentaba proyectos allí, incluido el iPhone, y lo comentaremos también. Acabaremos, evidentemente, con nuestras recomendaciones, aparte de recomendaros las cosas de nuestro grupo de Telegram. Y podemos arrancar, Pedro, con un artículo que habéis hecho en Apple Esfera, que no habéis parado desde luego estas navidades, contando las cosas que desaparecieron, porque aunque no lo parezca, de vez en cuando pues desaparecen de la venta de los productos de Apple 5 grandes productos de los últimos tiempos, y luego las cosas que esperamos ya de un poquito haciendo de pitonisos para el 2023.
Bueno, ya así para empezar fuerte, yo creo que 2023 va a ser equiparable al año de la salida del iPhone al 2007. Tengo muchas ganas de ver cuál va a ser la primera presentación de Apple de este año. No porque quizás en esta primera presentación ya saquen pues todo lo gordo, entre comillas, que vamos a ver, que ahora luego hablaremos de ello, sino porque es un año que Apple tiene muchas cosas que sacar. Yo creo que 2022 era donde ellos tenían pensado realmente hacer el gran desembarco, lo que pasa que por el tema de la pandemia, el tema de la guerra, la escasez de componentes, pues se ha dejado de lado. Igual que se han dejado de lado, al final son productos, como comentábamos aquí en el artículo, que bueno, pues que han tenido que desaparecer, como por ejemplo el Apple Watch Series 3, el iMac de 27 pulgadas, que ahora como sabéis cuando llegó el M1 es de 24, y estamos esperando, y yo siempre lo digo, lo doy totalmente por cierto, de que va a llegar un iMac grande en algún momento, eso no hay que darlo por perdido. El Apple TV, evidentemente, HD, que salió hace tantos años, a pesar de que el Apple TV nuevo que han sacado al final es un poco una evolución de del modelo anterior, no tiene ninguna novedad por sí, es prácticamente un reemplazo a quien no tenga el 4K anterior. Y bueno, pues para el año que viene pues esperamos muchas cosas. Tenemos un producto nuevo que se llama Apple Watch Ultra, que para mí es, yo creo que es uno de los productos del año. O sea, es todo lo que queremos. Yo además creo, bueno, creo no, porque lo escribí yo. El titular del análisis del Apple Watch Ultra fue todo lo que nos gusta de Apple está aquí, y es que es así. O sea, es un producto excesivo, sin complejos, valiente, es muy bueno, muy buena primera generación para un producto así. Y además se mete en el jardín de los Garmin y de los Suunto, que es donde... Es como cuando se metió con el iPhone contra Nokia y los demás, que dijeron, a ver, ¿dónde vas tú contra Nokia? Pues igual. Y bueno, llegará muchas cosas. También un nuevo Apple Pencil, que hay una patente muy chula por ahí, en la que hay un nuevo Apple Pencil con una cámara en la punta. Y diréis, ¿para qué quieres esto, Mick? Pues lo que se utiliza para mapear, o sea, para tomar el muestreo de un color en la realidad. O sea, tú puedes ir
Claro.
a una mesa, pones el pencil ahí, pum, y ese color ya se te pone para poder utilizarlo dentro del lienzo virtual. Con lo que hay cosas muy chulas en este próximo año.
Sí, y evidentemente todos estamos esperando si al final la parte de la realidad virtual barra aumentada barra lenses barra exactamente qué, que es lo que vamos a avalar y evidentemente llevaremos todo el año hasta que al final si se confirma o no se confirma y con todos los problemas que comentaba Pedro, de que estos 2 años han sido muy raros en cuanto a escasez de componentes, la complejidad especialmente para trabajar en hardware de la gente estar separada y al final no olvidemos, el software pues mal que bien lo puedes hacer en remoto, pero la parte del hardware y de tocar y de hacer las pruebas con los dispositivos físicos es muchísimo más complicado, especialmente la parte más dura del confinamiento que en Estados Unidos lo tuvieron más o menos igual que nosotros. Y volver a arrancar la maquinaria, pues es complicado. Y Apple también tiene los problemas de si la gente vuelve o no a las oficinas, que la gente le ha cogido mucho cariño a trabajar desde su casa.
Sí.
Así yo que eso también lo puedo comprender. Y San Francisco y los alrededores y Palo Alto es muy caro y este tipo de cosas. En las Navidades, Pedro, además, habéis estado entretenidos con videojuegos y sobre todo estas cosas que te gustan a ti de retrojuegos o de videojuegos antiguos, hablando de un emulador del MAME para el iPhone o para el iPad, ya no para el Mac, sino para el iPhone o para el iPad.
Sí, cuando empezó la pandemia en 2020, bueno, toda la gente pues, nos pidió también como a Apple, ¿no? Le pidió un poco de improviso todo esto y aquí publicamos un artículo que era cómo instalar MAME, que es un el Multi Arcade Machine Emulator, que es un poco el emulador de máquinas recreativas, cómo instalarlo en un Mac. Básicamente, bueno, te lo puedes. No, perdón, en un Mac, no, en un Apple TV. En un Mac lo puedes instalar, te lo puedes bajar porque al final no tiene restricción, no hace falta que te lo bajes desde la App Store. Pero claro, en el Apple TV, pues tienes que compilarlo, tienes que instalarlo con una cuenta de desarrollo, que es un proceso que se parece mucho peor cuando lo escuchas que cuando lo ves, ¿no? Porque al final no es nada complejo el hecho. Pero, pues bueno, pues había que estar ahí. Entonces, yo hice el tutorial, ese tutorial funcionó muy bien, porque al final lo que nos permitía era con tvOS, se pueden utilizar los mandos de las consolas directamente en la tele, o sea, puedes estar jugando en la tele de tu salón a una máquina recreativa en tu Apple TV, que es por eso también por lo que decimos, ostras, tienen potencia de sobra para todo esto. Y la verdad es que funcionó muy bien. Y estas navidades, yo estuve revisando un poco lo que habíamos publicado este año de análisis. Y a mí me gustó mucho un análisis que hice me gustó mucho el producto cuando lo analicé, que es un pad de Razer que pones envolviendo el iPhone, ¿no? Como si fuera una Switch, y te permite mediante el MFI, Made for iPhone, que directamente se conecta, no tienes que instalar nada, ya directamente se mapean todos los botones, todos los controles con cualquier juego del App Store y pensé, ¿y esto funcionará con los emuladores estos que no están en la App Store? Así que, bueno, me bajé del GitHub el código fuente del MAME, lo compilé en el Mac y lo instalé de forma súper sencilla y dije, pues es que esto es muy fácil hacerlo. Entonces, bueno, pues publiqué el tutorial para quien no lo haya hecho nunca. Si tiene alguien experiencia en Xcode, pues es muy fácil hacerlo porque al final solo tienes que firmar con una cuenta de desarrollo y ya está. Y para quien no, pues hay los pasos que están bastante claros y claro, te da una barbaridad de posibilidades, porque además la versión de MAME tanto para tvOS como para iOS está súper optimizada. Utilizan todas las capacidades de la interfaz de iOS. Te permite enviar ROMs por AirDrop, que es una locura, porque ya no tienes ni siquiera que montar ahí un servidor web propio que te instala la aplicación. Y la verdad es que tú dejas la ROM caer en el iPhone. Se la pones al MAME y directamente se baja el arte del juego, las instrucciones, toda la información que tenía. O sea, es una pasada. Lo malo es que, evidentemente, esto no puede estar en la App Store porque la normativa de Apple lo evita, no permiten que haya. Esto realmente sería como una tienda de aplicaciones si lo permitieran. Entonces, esto no lo permiten. Pero es una pasada. O sea, y funciona de fábula. Tanto en un. Lo probé en el iPhone y de la misma forma se puede instalar en un iPad. O sea, es exactamente igual. Lo que pasa es que seleccionas destino iPad. Y claro, imaginado un iPad Pro M2, pues va volando el tema. Ya estoy probando con emuladores de consolas. A ver, porque también hay código fuente por ahí. Lo que pasa es que esas son algo más complejas porque tienes que añadir alguna librería externa que no pueden incluirla con el proyecto. Pero bueno, pues sí, trasteo navideño, ¿no? El proyecto.
Entretenido,
Sí.
entretenido, entretenido compilando y luego jugando. Di que sí,
Correcto,
claro que sí.
correcto.
Pedro hablaba de las tiendas, que va a ser una de las cosas, igual que el cambio al USB-C que va a obligar la Unión Europea y veremos a ver cómo evoluciona. Parte de eso lo analizaba también en un artículo final de año Miguel López, que contaba cómo ha habido el 2022 en Apple y qué lo que podían venirnos en el 2023.
Sí, aquí comentaba Miguel sobre todo que 2023 para ellos quieren que sea un poco un año de recuperación, en el sentido de que, bueno, tiene que comprometer un poco en el crecimiento. Han comprometido el crecimiento durante todos estos años, porque al final el marco económico y el marco que teníamos a nivel social era muy complicado, y aún así les ha ido de fábula, todo hay que decirlo. Pero para el 2023, pues se espera que se vuelvan a recuperar un poco, que se normalice un poco toda la línea de producción, todo el tema de China, que han habido muchos problemas con China, y al final que 2023 vuelva a poner un poco a restablecer la normalidad en Apple, que yo creo que los productos que hemos visto durante 2021-2022 han estado muy lastrados por todos los problemas que ha habido en 2020. Entonces, pues aquí, pues mira, el tema del USB-C, que ahora normativa europea dicen que todos los iPhone tienen que llevar USB-C. Yo creo que Apple lo acabará poniendo a regañadientes, pero la idea de Apple en cualquier momento es que se eliminen los cables. Y por eso quieren sacar un MagSafe de nueva generación, han abierto el protocolo para que lo pueda utilizar cualquiera, y yo entiendo que en el MagSafe de nueva generación seguramente también hay intercambio de datos, que ahora mismo solo hay intercambio de energía de forma inalámbrica, para que no se tenga que utilizar con un AirDrop o alguna conexión de estas. Aquella que hacer ad hoc, que tú lo dejes conectado en un cargador y que ya puedas, es como si lo tuvieras conectado por cable, ¿no? Yo creo que eso es perfectamente
Directamente.
posible técnicamente. Y luego las dos grandes cosas de las que se ha hablado este año, el coche de Apple, que sigue estando, sube bien, bien y va, yo creo que porque Apple también le da muchas vueltas y al final vuelven loco a los leakers estos, porque les dicen, ah, que estamos otra vez con el coche. Yo creo que el coche de Apple es más una asíntota a la que tiende la compañía, y que va buscando un poco el concepto, pero en el camino lo que aprende para ese coche de Apple, pues por ejemplo lo han metido en CarPlay ahora, que tiene los cuadros de mandos dinámicos para los coches que sean todo pantalla, pues eso es por un lado. Lo que sí que es pegará fuerte este año es el tema de la realidad aumentada, la realidad híbrida, ¿no? O realidad mixta que quiere sacar Apple, porque este año ya sí que sí, este año ya seguro que lo sacan.
Desde luego está sonando muchísimo el tambor y lo comentaremos las próximas semanas conforme se acerque. Lo que último que hemos tenido es que podría haber una primer anticipo en primavera en esa keynote que de vez en cuando Apple hace en torno a marzo o abril antes de la conferencia de desarrolladores. Pero como os digo, yo creo que eso lo podemos desarrollar, que tenemos tiempo todavía y que si realmente vamos a este nivel de producción, vamos a tener muchísimas filtraciones desde luego en las próximas semanas y en los próximos meses. Una ración de noticias desde aquí, Pedro, y es que en Barcelona se va a mejorar, están contratando gente en Apple, para desarrolladores que tengamos y que sabemos que nos escuchan muchos, ha lanzado ofertas de empleo para sus oficinas de Barcelona, centradas especialmente en el mundo de inteligencia artificial y en concreto en Siri.
Sí, además es curioso porque la oferta me salió a mí de esto que LinkedIn te recomienda empleos. Oye, pues te recomendamos un empleo en Apple para trabajar como la parte de ingeniería de Siri. Dije yo, pues mira, pues sí que están contratando. Y bueno, aquí lo que hacen un poco es, Apple tiene una tienda estupenda y unas oficinas increíbles en Barcelona. Tiene casi 6.000 metros cuadrados, que es una barbaridad. Y aquí un poco lo que buscan es de todo. Buscan desde ingenieros, que es lo principal, porque quieren al final, yo creo que quieren localizar mucho las mejoras de Siri en cada país. Lo que quiere decir que Siri en algún momento va a pegar un cambio grande. Llevamos con una Siri un poco parada. Y desde hace muchos años, y yo creo que con todo lo que estamos viendo, además este año con el tema de ChatGPT y todo esto, que hay que meter una marcha más en el tema de los asistentes, incluso metiendo IA, y yo creo que están en ello, y la forma de que se que lo, cuando se demuestra que están en ello es porque ya están localizando cada una de las eso, y si está localizando las voces y la interpretación de los comandos es porque tienes un nivel de detalle que hasta ahora quizás no habíamos tenido a ese nivel. Entonces, están contratando en Barcelona, es una buena noticia para la ciudad porque hay un montón de empleos en el departamento que tienen de Machine Learning aquí en Barcelona. Y la verdad es que, bueno, y también un coordinador de instalaciones. O sea, están buscando un poco montar aquí el equipo y conseguir gestionarlo. Con lo que yo creo que es una buena noticia, evidentemente, para España, porque están contratando aquí en España y está haciendo crecer a Apple España de esta forma también, no solo a nivel de PR o a nivel de país como pasarela del americano, sino que también aportan ingeniería y aportan ideas a la compañía a nivel de desarrollo, ¿no? Que es muy chulo, es muy chulo.
Sí, en esa línea teníamos la noticia esta pasada semana del tema de los audiolibros, o mejor dicho, de los libros sí. leídos a través de inteligencia artificial, y que podrían hacerlo, y que lo podrían hacer especialmente pues para editoriales o incluso para autoeditoriales. Yo creo que sobre todo era para personas que se autoeditan los libros y que no tienen capacidad de pagar a un narrador profesional, que al final no es nada barata la cosa, y la distribución posterior, y yo creo que era una buena opción. También siempre hemos tenido el tema de la transcripción de podcast, que es una de las grandes cosas pendientes, el cómo se puede hacer, sobre todo para la búsqueda, el gran sí. problema, yo creo que hay muchos de los podcasts, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es cómo haces una búsqueda si no tienes la transcripción completa o la haces por el propio audio, y no es especialmente fácil. Y yo creo que en esas dos vías que Apple ya tiene su presencia, sea con libros o sea con su aplicación de podcast, creo que tiene todo el sentido del mundo, y necesitas evidentemente localización, que al final necesitas irte al idioma y poder tener esa parte. Rumores, Pedro, que tenemos un millón de cosas. Sí. Pero que comentar, pero un montón más allá, como os digo, del casco de realidad aumentada y realidad virtual. Sí. Y empezamos con posibles dispositivos que nos lleguen este 2023. Sí. El Mac Pro, que debería llegar, que al final se ha colado y no ha llegado a finales del 2022, sí. como prometió inicialmente. Y sobre todo en la parte de audio, tanto los AirPods como los AirPods Max.
Bueno, de hecho, la noticia es fresquísima, de hace pocas horas, que se rumorea que Apple quiere lanzar unos AirPods a $99, y tiene todo el sentido. Uh-huh. Porque claro, fijaos el enorme éxito que tuvieron los HomePod Mini, pues esto sería todavía redondear un poco todo el producto, y hacerlo muy accesible y hacerlo súper atractivo, ¿no? Porque romper la barrera psicológica de los $100, y yo creo que ese precio Apple sí que lo mantiene en el resto de países. Por ejemplo, aquí el HomePod Mini tampoco ha superado los 100 euros, ¿no? Yo creo que aquí van un poco jugando con el margen, sabiendo que lo que quieren es conseguir influencia. Y estaría muy bien. También los nuevos AirPods Max. Yo tenía algún chivatazo de que los AirPods Max nuevos iban a salir a finales del año pasado. No iban a ser unos AirPods Max nuevos como tal, sino unos AirPods Max con nuevos colores. Aquí habría que ver si Apple pues mejora alguna característica, algún chip, alguna cosa. No es posible, quizás simplemente sea el que van a aumentar el que van a aumentar más colores y ya está. Y luego el Mac Pro, que es el gran lo que nos falta de la transición a Apple Silicon, que evidentemente por estos dos últimos años Apple ha atravesado, igual que muchas compañías, problemas de suministro, problemas de bueno, pues teletrabajo, que complica mucho tareas de ingeniería. Y yo creo que durante este año ya tenemos que ver un Mac Pro. Gurman dice que han descartado un Mac Pro con un procesador Extreme, que al final era una combinación de varios Ultra, y que van a utilizar directamente los Ultra, que también, vamos, son unos maquinones, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me decía que se había comprado un Mac con M1 Max, y dice que alucinaba con la capacidad y la potencia que tienen esos procesadores. O sea que son perfectísimamente válidos, y eso todavía no han llegado los M2 Max, los M2 Pro, ¿no? Que lo veremos, yo creo que también durante este año. Pero bueno, van a haber muchas sorpresas, sí. como la próxima. La próxima a mí es una cosa que me rompió la cabeza cuando lo leí.
Yo tengo la duda en cuanto a esto, si el Mac Pro lo sacan con M2 o esperan el M3 y salen ya con la primera edición del M3, yo creo que es más factible con el M2, sobre todo por la parte del Ultra y del Stream, y luego yo sí que no concibo que vendan unos nuevos AirPods Max sin cambiar la carcasa, porque sí. no conozco ni he leído una sola, ni crítica ni persona que hable, no te digo no mal, sino algo bien de la funda que llevaban los AirPods
Max. Es una mala idea.
Que, yo creo que eso sí o sí tiene que cambiar.
Es una mala idea, y yo creo que una de las mejoras que tienen los AirPods Max. De hecho, ahora mismo yo estoy hablando contigo no con los AirPods Max, sino con los de cable. Yo puedo conectar los AirPods Max con cable aquí. Lo que pasa que no lo tengo porque para cargarlos, como tienen que estar dentro de la funda para que se carguen más rápido, pues es un rollo ponerlos y sacarlos, porque además el cable solo puedes engancharlo, o sea, cuando están dentro de la funda, no puedes conectarlos y luego meterlo. O sea, es todo, no está muy pensado. Entonces yo creo que
un sentido.
Una buena nueva generación de AirPods Max sería un estuche algo más sólido, como tiene Sony, como tiene otras marcas, y que permitan una carga, pues directamente tú conectas el estuche, no directamente sería como un estuchito, algo no tan grande ni tan rocambolesco como sería el estuche de los AirPods en grande, pero algo así que tú pudieras dejarlo, algún tipo de base de carga y que se activara, ¿no? Porque que tampoco tengan, por ejemplo, botón de apagado, que el botón de apagado de los AirPods Max es meterlos en esa funda. Pues es complejo. Y además porque no protegen. Por ejemplo, protegen las almohadillas, pero las almohadillas precisamente es lo fácilmente reemplazable. La redecilla que está en la diadema, eso no lo protege. Y eso es precisamente lo que más se puede estropear, ¿no? Al final yo los uso día a día. De hecho, ahora mismo están cargando. No me ha dado tiempo de ponérmelos para ahora, pero sí que es cierto que ahí tienen, en lo que es todo el sistema de carga y de protección, sí que tienen que cambiar, tienen que cambiar.
Pedro comentaba que tenía muchas ganas de hablar de esta y es el rumor que vuelve. O sea, yo creo que cada 2 o 3 años volvemos otra vez a ello, llevamos un tiempo sin hacerlo, que es el tema de que los Macs pudiesen llevar una pantalla táctil, como ya se ha instaurado prácticamente en todos los PCs, sean Chromebooks o sean bajo Windows. Aquí tuvimos una racha, yo creo que hace 4 o 5 años, precisamente cuando Microsoft empezó a sacarlos, y yo creo que los Chromebooks empezaron a instalarse y tenerlos, se dijo desde luego que absolutamente nada, que la solución, mejor dicho, que tenemos un producto para eso, se llama iPad y lo tenéis allí, y si queréis ponerle un teclado y lo demás es mi problema. Y ahora Gurman se ha desmarcado diciendo que es posible, que es factible o que quizá en algún futuro volvamos a ver los portátiles, en este caso los Macs, con pantalla táctil de cara al 2025. Eso sí, que nos quedan 2 años.
Sí, yo creo que aquí, aquí tenéis el iPad, podéis usarlo si queréis una pantalla táctil y un teclado. Ha jugado precisamente, les ha quitado la razón, porque a mí me pasa, y yo precisamente no era de los que apostaba por un teclado, por una pantalla táctil en un Mac. Yo cuando estoy usando el MacBook Air, hay veces que toco la pantalla. Y eso pasa porque estamos acostumbrados a usarlo en el iPad. Es decir, venimos del iPad y ahora lo queremos aquí, ¿no? ¿Qué problema, qué es lo que dijo Phil Schiller? Esto lo hemos probado, de hecho lo dijeron incluso con los iMac, esto lo hemos probado. Tenemos prototipos que tienen un iMac, o no sé si dijo un iMac o un MacBook, con pantalla táctil, y vemos que no funciona porque nadie toca la pantalla. Pero es que estamos hablando de hace 5, 6, 7 años, donde a lo mejor la gente no estaba tan acostumbrada a tocar pantallas como lo estamos ahora. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento para cambiar un poco las dos premisas que hacen que esto sea posible. El primero es que ya estamos tocando pantallas. O sea, esto ya nos pasa de forma natural, y eso significa que... no para usarlo, evidentemente, tocando la pantalla todo el día, pero para ajustar algunas cosas, pues igual nos es más cómodo tocar directamente en la pantalla. No sería mala idea. Pero para eso hay que cambiar macOS, porque la interfaz de macOS no está preparada para el mundo táctil. Es decir, se podía tocar. Yo siempre lo digo, podéis coger un iPad y ponerlo en Sidecar y la pantalla del iPad es táctil. Podéis tocar la interfaz del Mac directamente en la pantalla del iPad y veréis que no funciona porque es muy pequeñito. El dedo es más grande y no siempre apuntamos donde toca. Para eso hay que hacer cambios a la interfaz de macOS. Y a mí lo que me resulta curioso de este rumor es que si se hacen cambios a la interfaz de macOS para que eso funcione, yo le preguntaría a Apple, ¿vale? ¿Y por qué no tienen macOS los iPad? Entonces, ¿no? Ya que estamos aquí, y que sea un único sistema operativo para iPad y para Mac. Que yo creo que lo que en algún momento del futuro, igual dentro de 10 años, no os digo que es el año que viene, pues se tenderá, ¿no? También por facilidad de desarrollo. Al final, quienes estamos gestionando proyectos lo sabéis. Es mucho más cómodo gestionar un proyecto común donde los equipos de desarrollo, hay un gran equipo de desarrollo, que dos por separado, que cada una hagan sus guerras. Hay que hacer sesiones de alineamiento para ver que todo cuadre, que los dos sistemas cuadren. Y sobre todo porque macOS yo creo que va un poco por detrás de iPad y de iOS en cuanto a novedades. No hay más que ver, por ejemplo, mensajes. Mensajes ha ido siempre una versión por detrás de las novedades que sacaban en iPad. Entonces es un poco, oye, pues ahora que ya tenéis Catalyst y tenemos todos los procesadores, es lo que toca.
La convergencia es algo que estamos viendo en los últimos 10 años, o desde luego acelerada en los últimos 5 años desde que hacen lanzamientos anuales del sistema operativo. Yo creo que lo tenemos clarísimo y vemos esos retrasos, y yo creo que esa, en mayor o menor medida, la estamos viendo y la vamos aceptando poco a poco. Sí. Eso es así, y ya no son dos compartimentos totalmente estancos y con problemas de sincronización, como dices tú. De hecho, yo echo de menos. No ha llegado a acabar de funcionar lo del App Store de las aplicaciones de iPhone y de iPad en el Mac. Yo creo que ese es otro de los grandes problemas el que se puedan importar allí, y la tienda de aplicaciones del Mac yo creo que está muy muerta y muy parada desde hace mucho tiempo, pero desde luego esa convergencia yo creo que la tendremos. El último rumor que tenemos hoy, Pedro, es hablar del Face ID, y es qué va a ocurrir con los nuevos iPhones o cuándo va a ocurrir esa posición del Face ID debajo de la pantalla, que yo creo lo tienen bastante salvado con la apuesta que hicieron por la isla dinámica el año pasado. Yo creo que esto les va a durar varios años, porque yo creo creo que al final fue una propuesta de tenemos esta limitación tecnológica que nos requiere hacer esto y vamos a hacer esta cosa con software, y la gente que lo ha utilizado, yo en el mío no lo tengo, pero la gente que lo ha utilizado me habla maravillas de ella.
Sí, la isla dinámica, una vez que te acostumbras a utilizarla, el problema es que te vuelves un poco dependiente, porque al final vas a tocar siempre a la isla por las últimas actividades que estás haciendo, lo que estás mirando, ¿no? Y al final es bastante cómodo. Sí que es cierto que de cara, yo creo que al final es un proyecto que lo han tenido en cuenta para próximas generaciones, y yo creo que lo seguiremos viendo durante 3 o 4 iPhones seguro. Aquí lo que dice Ross, que es el que ha destapado un poco esto, es que no se está hablando de quitar la isla, o sea, no se está hablando de quitar directamente el notch y dejarlo todo debajo de la pantalla, sino utilizar un pequeño agujero donde ahí estaría todavía la pantalla. O sea, que no está hablando de quitarla completamente. Yo creo que en el futuro, evidentemente, todo será una pantalla. Eso está clarísimo, que en algún momento llegaremos. Igual que llegaremos a un iPhone sin botones mecánicos, lo tengo clarísimo. Pero bueno, yo creo que seguirá habiendo isla dinámica. Yo creo que la isla dinámica se reconvertirá cuando ya no haga falta en un sistema de notificaciones dinámico, como lo quieran llamar. Pero la verdad es que fue una cosa muy bien resuelta. Cuando estábamos en la Keynote, estaba yo con Víctor y con Ángel al lado, y me acuerdo que dijimos, pero esto, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? Porque es una forma muy, muy chula, en lugar de esconderlo, de ponerlo encima de la mesa y decir, ala, ahí lo lleváis. Y la verdad es que funciona muy bien.
Sí, es de esas cosas que tiene Apple, de cuando las ves, dices, ¿cómo no se le ha ocurrido absolutamente a nadie antes? Que no puedes comprender y hacer de esa necesidad de virtud. De verdad es que me parece de las cosas más brillantes, desde luego a nivel de software, que han hecho en los últimos tiempos. Y con esa característica especial de Apple, de cómo no se le ha ocurrido a nadie, y esto es totalmente lógico, y que a los 3 segundos de utilizarlo te parece extrañísimo no haberlo tenido previamente, ¿no? Y yo creo que eso, con los grandes descubrimientos o los grandes, tanto dispositivos como desarrollos de software de Apple, lo hemos tenido con el tiempo. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Sí, no, espera. Yo he venido aquí a hablar, ya hemos acabado, vamos a empezar ya con lo bueno. Es decir, ¿qué ha salido ya el tráiler de Fundación? O sea, vamos a hablar de otra cosa, para que no digáis luego que soy fanboy de...
No, vamos a hablar del tráiler y luego hablamos del otro, no te preocupes.
Hombre, que salió el tráiler. Además, yo estaba precisamente en una reunión con Apple cuando salió el tráiler hablando de otra cosa. Bueno, ya se puede decir porque salió la noticia en Apple Esfera, que estaba hablando, tenía una reunión para el tema de que nos estaba explicando las novedades de Fitness Plus para este 2023, y estaba en la reunión con ellos, y de repente pues me llegan como 15.000 notificaciones de todo el mundo, incluida Carlos.
Es que te queremos mucho,
y,
Pedro.
Claro, que Pedro tal. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y dije yo, pero no puede ser, si estoy con Apple. Y pues sacaron la nota de prensa de que ya estaba el segundo tráiler. Y tengo que confesar que la vi un poco así a escondidillas, pero dije, bueno, lo voy a ver luego bien porque tengo que atender a lo que me están contando ahora. Uh-huh. Y bueno, no desvelan mucho, de hecho, yo creo que es muy al estilo del primer tráiler que sacaron de Fundación, sacan un poco de lo que va. Me ha gustado mucho, me da a mí que se van a dejar, la primera temporada de Fundación fue muy buscando el mainstream, a la gente que no había leído los los libros, porque la gente que los hemos leído, sabéis que al final es una adaptación de una parte de Fundación. Fundación da para hacer 500 series y 500 películas. Entonces, me ha gustado mucho que el tagline de esta segunda temporada sea la segunda crisis, porque realmente la Fundación va de crisis, ¿no? Las crisis Sheldon, que es cada una de las que Harry Sheldon anticipa que va a pasar a lo largo de toda la caída del imperio y hasta la llegada de lo que viene después, que no lo quiero decir. Bueno, pues me ha gustado mucho el tráiler. Me hubiera gustado más, que yo creo que igual se lo reservan para más adelante, que yo creo que ya debe salir en esta segunda temporada, que es un personaje del que se habla, que lo descubrí el otro día porque volví a ver toda la primera temporada, en el primer episodio, la primera vez que Gal Dornick al principio está contándonos todo y nos dice, dice varios nombres y dice, todos estos nombres ahora no me suenan, pero me sonarán en el futuro. Y dice uno que es súper importante para la saga, que se llama El Mulo. El Mulo es una de las cosas, bueno, es un personaje de los más importantes y que lo cambia todo en Fundación. Entonces, me hubiera gustado ver la imagen del mulo en los libros, es muy pintoresca, o sea que sería muy fácilmente identificable si lo sacan en el tráiler, con que lo hagan mínimamente parecido, pero aquí no ha salido aún. O sea, no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, se esperan para una segunda temporada.
Nos queda todavía un montón. Es decir, realmente el vídeo, Apple lo llama sneak peek, sí, que es la otra forma que tienes, o es un teaser o es un tráiler. Son 2 minutos, pero es mentira. Realmente el primer minuto es recopilación de lo que ocurrió en la primera temporada. En la segunda sí vemos imágenes nuevas, algunas de ellas espectaculares. Y luego, en cuanto a fecha de estreno, tenemos pues lo que actualmente hacen las compañías y las plataformas, que me tienen muy cabreado, que es ya ni siquiera el mes, sino la estación. Que llega en verano del 2023, luego cuando lancen el teaser dirán el mes en el que llega, y ya cuando lancen el tráiler te dicen el día, con lo cual tienen 3 noticias por el precio de una, que no me parece mal, pero vamos, verano es muy largo, el caso es que nos llegará allí y tendremos para poder hablar de la segunda temporada y a ver si este año podemos comentarla con más tranquilidad de lo que ocurrió en la primera, que yo creo que es una de las grandes apuestas desde luego a nivel económico de Apple, que al final está formando su parte o el peso que tiene Apple TV Plus, especialmente el año pasado en Estados Unidos, con el triunfo de Coda en los Oscar, con volver a repetir Ted Lasso en los Emmy, ganar por segundo año consecutivo mejor comedia. Tuvimos una nota curiosa, ¿no? Porque el caso es que es una mezcla por un lado, una carta que escribe Eddie Q, del que llevábamos mucho tiempo sin saber absolutamente nada, al que su lugarteniente se ha ido, y no es habitual que los directivos de Apple firmen, de hecho podemos decir las 2 o 3 famosas que tuvo en su momento Steve Jobs, que recordamos los viejos del lugar con Taflash y cosas por el estilo, muy puntualmente lo han hecho algunos directivos, y yo no recuerdo de que firmara ninguna. Es cierto que firma la primera parte, que luego es pues un publi reportaje, mejor dicho un repaso de todos los éxitos que han tenido con servicios, que al final es la parte más dinámica, la que más el rendimiento está dando, y yo creo que también un poquito de anticipo de cómo pueden ir los ingresos con lo complicado que ha sido el poder obtener de dispositivos de Apple, por lo que todos sabemos en este último trimestre, pues que cubrirte las espaldas de no os preocupéis, querida gente de Wall Street y queridos inversores, que miradlo bien, que nos va la cosa con servicios, que esto no depende tanto de si podemos conseguir los chips o no. En esa nota, que al final, como os digo, inicialmente es breve, él dedica un párrafo entero a hablar tanto de Coda como de Ted Lasso, y luego se habla muchísimo de Apple TV Plus, se habla de los acuerdos que han tenido en deporte, el que tuvieron con la Liga de Béisbol, el que han firmado por 10 años con la Liga de Fútbol Americano, que en Estados Unidos ha funcionado muy bien el Mundial, de hecho se ha colocado 2 partidos del Mundial se han colocado entre las 100 programas más vistos el año pasado en Estados Unidos, cosas que no habían sucedido jamás en la vida. Sabéis que tiene el Mundial dentro de 8 años y parece que la cosa va a evolucionar. Y luego hablaban mucho de las series y de los productos nuevos que van a llegar. Curiosamente no nombraban Fundación, no sé exactamente por qué, pero comentaban de al final yo creo que sí que está quedándose ese momento de prestigio de la serie no es mala. O sea, lo mismo que yo creo que la gente que serie fila le damos a HBO de si es una serie de HBO, al menos el primero lo veremos. Luego puede que me guste más, puede que me guste menos, puede que no se emita o no, o puede que de repente le salga una serie mala. Y yo creo que ya me las tiene. O sea, sí, sí. Que tiene alguna que son flojitas, ¿no? Pero ese punto de al menos el primer episodio lo veo para como hay. Y es cierto que es mi burbuja y yo de alguna forma me dedico a esto, lo tengo. Pero yo creo que las series de Apple TV Plus en cuestión de 2 años y medio, 3 años realmente, han logrado tener ese prestigio.
Sí, no, y además que yo creo que yo lo veo mucho, por ejemplo, en gente que no está metida en el mundo Apple y se suscribe a contenidos de Apple TV porque lo tiene precisamente en la aplicación de la tele. No tiene a lo mejor ni siquiera Apple TV ni ningún producto Apple, pero lo tiene en la aplicación de la tele, que yo creo que en alguna cosa más hablamos de, oye, esto va a llegar a las teles, la aplicación, ¿para quién? Porque la gente que ya tenemos, pues es para gente precisamente que le llaman la atención estas cosas. Por ejemplo, es que joyas, Mythic Quest. Mythic Quest es una joya. Mythic Quest debería verse en los colegios. Ted Lasso es otra joya. Servant es una obra maestra de Night Shyamalan, que a mí me... Bueno, es que a mí yo soy muy fanboy de Night Shyamalan, no de todo, porque también ha tenido sus momentos este hombre, pero bueno, es una maravilla. Veo que tú vas a recomendar una de las series que también tengo pendientes de ver, porque luego hablaremos de ella para no hablar ahora de esto, pero también me la han recomendado mucho en la oficina. En la oficina viene gente, lo que te decía, gente que no es del mundo Apple, ostras, pero esta serie de Apple está muy bien, porque tal. Y al final se han ganado un poco el prestigio que yo creo que es lo que Tim Cook, cuando presentó el servicio, quería hacer, ¿no? Que quería decir, es que no vamos a ser un servicio streaming como tal, no vamos a traernos cosas de otras, no vamos a ser un agregador de contenido, vamos a crear los nuestros y queremos que quien esté con nosotros pues sean los mejores. Los que reniegan del streaming van a estar en Apple TV, porque somos otra cosa, ¿no? Y yo creo que lo están demostrando. Sí que es cierto que hay mucho contenido, también me lo dice mucho la gente, y yo también lo veo, que hay mucho contenido orientado para el mercado americano. Es decir, todo el tema de entrevistas de Oprah, aquí no se entienden. O sea, no es que no se entiendan a nivel de idioma, sino que no estamos en esa sintonía. O sea, no conectamos con Oprah como conectan en Estados Unidos, que es prácticamente una diosa de la comunicación. Pero bueno, al final pues son productos que funcionan muy bien, y que cosas así como, por ejemplo, pues estas que estamos viendo, Invasión. Yo tenía la esperanza de que Apple TV comprara la producción de otro libro que a mí me encanta, de Arthur C. Clarke, que es Cita con Rama, que ya uh-huh. está, parece que la está en, creo que HBO o
Rama sí. lleva intentando adaptarse.
No, pero anunciaron que sí, que estaba ya, o sea, que estaba ya...
Creo... Si es HBO, a día de hoy, Pedro, olvídate. ¿Sí? Que puede ser, que lo tengan, pero
luego HBO... Lo miro, pero bueno, al final yo creo que alguien ya se la quedó, que iba a hacer una película o una miniserie. Y bueno, pues esto hubiera estado bien, porque también es un pedazo de historia increíble, pero la verdad es que bueno, pues ha mejorado muy bien como servicio y yo creo que está apuntando maneras de cómo trabaja, ¿no? Que al final se han mantenido bastante constantes en esto, en este tema de calidad y demás.
Sí, yo creo que al final se han encontrado con Ted Lasso, que no lo esperaba para nada. La apuesta inicial de sus primeras series no eran ahí. Sí. O sea, recordar que era así, la serie con Jason Momoa, que ha pasado sin pena ni gloria, aunque la gente que la ha seguido viendo la segunda y la tercera temporada me ha dicho que está muy bien. The Morning Show, que la primera fue recibida de aquella forma, la segunda ha tenido división de opiniones. Es decir, que la primera jornada realmente no hemos tenido, y para toda la humanidad, yo creo que es la que al final ha tenido más prestigio, y la segunda y la tercera temporada son maravillosas, y estamos esperando también, hablando de ciencia ficción, la cuarta. Pero que al final han sido las que venían un poquito más tapadas, especialmente Ted Lasso, y luego a nivel de prestigio y en Estados Unidos nuevamente es esa parte del año pasado hacerse con Coda, que de hecho la compraron y no tenía los derechos internacionales. Aquí no se podía ver Coda, yo no recuerdo, no se podía ver aquí, no se podía porque habían vendido, pues como suelen ser las películas, como se financia, yo creo que comentamos en el último programa el año pasado, como se financian las películas indies normalmente es vendiendo los derechos internacionales, que es lo más sencillo, hay alguien que te los compra, y eso es lo que ocurrió con Coda antes de que pasase por Sundance y la comprase en su momento Apple para distribución en Estados Unidos. Y yo creo que tenemos, pues eso, muchísimos proyectos interesantes en el futuro, en un momento en el que las plataformas está la cosa muy complicada después del primer trimestre del año pasado de Netflix. Sí. Nos faltan, creo que es el 19 cuando presentan los nuevos resultados, ahora ya con la tarifa de publicidad, a ver eso revulsivo ahí, con una subida de tipos de interés que a las plataformas, especialmente a Warner Bros. Discovery, que vienen con 50.000 millones de dólares de deuda lastrados con esa fusión, pues no es lo mismo pagar deuda al 0,5% como estás pagando, al 4,5% que te han subido los tipos de interés en la Reserva Federal, que es una cosa que nos pilla muy lejos, pero que al final, pues de ahí vienen todas las cancelaciones que están haciendo. Sí. Y Apple, esa parte, pues de inicio parece que por ahora no le está afectando, y creo que están haciendo cosas bastante, bastante interesantes, algunas de las cuales comentaremos después. Sí. Porque es el momento, Pedro, de hablar pues eso, de lo que ocurrió hace 16 años, de cuando Steve Jobs se sube al escenario en ese momento del Macworld y cambia el mundo, porque al final no nos engañemos, realmente lo que hizo fue cambiar.
Sí, y me resulta emocionante hablar del iPhone 16 años después, quizás no es un número como muy redondo, como pueden ser los 15 años o los 20 años, pero es un momento interesante porque yo estoy convencido que este año veremos una revolución similar a la que fue el iPhone en su momento con las gafas de realidad híbrida. Y estamos en, además, se dan todas las condiciones, ¿no? Yo solo veo renders de las futuras gafas en el que seguramente no tenga nada que ver lo que saque Apple, igual que no tenía nada que ver los rumores de los iPhone antes del lanzamiento, con lo que es muy chulo. Y al final el iPhone yo creo que significó muchas cosas a todos los niveles. Yo creo que eso se tiene que reconocer, incluso que no seas aficionado de la marca. O sea, literalmente cambió el mundo, cambió una forma de entender la tecnología, una forma de llevar tecnología, una forma de consumir, relacionarnos a través de la tecnología. Potenció mucho por también todo el tema de Internet móvil, porque al final las compañías a pasos de gigante, a pasos de elefante, han tenido que, pues, que ir adaptándose al tema de la eSIM. El tema de la eSIM aquí no se ha movido hasta que Apple no ha dicho, ojito, que en Estados Unidos ya le han quitado la física. O sea, poneros las pilas porque esto va a llegar. Y el iPhone, este año no hemos hecho ningún reportaje concreto, porque ya el año pasado, por el 15 aniversario, escribimos algunos. Hay dos particularmente que a mí me gustó mucho escribir. Ya sabéis que aquí cuando alguien cuenta un rollo, pues suelo ser yo en la pelesfera. Y hay dos. Uno que se llama 12 segundos, que lo publicamos el otro día, lo pasamos el otro día por portada de pelesfera otra vez, que os animo a que volváis a leer, porque si os dais cuenta en la presentación, Steve Jobs, cuando volvió a Apple, durante muchísimo tiempo tuvo el proyecto móvil parado porque no entendía que eso se podía hacer con la tecnología que había y no quería otro Newton. Hasta que llegó un momento en que se dio cuenta que sí que podían hacerlo, y podían hacerlo de una forma que nadie se lo iba a esperar, ¿no? Entonces, desde ese momento que lo sabe hasta que realmente está en esa presentación y lo va a presentar al mundo, pasa mucho tiempo. Imaginad saber que tienes ese motor de cambio tan bestia, como Jobs tenía clarísimo que lo tenía, y no puede decir nada, ¿no? Pues en la presentación hay un momento en la que primero Steve Jobs habla de hace un follow-up de cosas de Apple durante ese momento, y hay un momento en que él se calla antes de decir que bueno, que este año Apple va a volver a hacer algo como hace mucho tiempo, y se calla hasta que entonces empieza a hablar del iPhone. Entre que se calla y empieza a hablar del iPhone pasan 12 segundos, ¿no? Pues imaginad esos 12 segundos, él lo hizo, yo creo que lo hizo completamente adrede, se los guardó para él. O sea, en ese momento, en esos 12 segundos, él sabía que iba a cambiar el mundo, yo estoy completamente convencido. Y fue un momento de mirar a cámara, yo creo que también muchas veces Jobs lo hacía en muchas presentaciones, sobre todo la de MacBook Air, miraba a cámara y decía, para cuando me veáis desde el futuro, amigos, fijaos aquí lo que voy a decir, ¿no? Y luego lo suelta, ¿no? Ángel Jiménez, el periodista del Mundo, compañero que vamos con él a las keynotes y tal, estuvo en esa presentación y, bueno, salió, no lo contaba en Petit Comité cuando hemos estado en algún viaje, en algún evento, y el otro día también publicó en Twitter, bueno, pues las impresiones de cuando salió, dijo, yo es que salí y vi que eso era increíble. Y, de hecho, los artículos de Ángel de esa época, él mismo dice, este día lo vamos a recordar en los próximos años. O sea, lo tenía, tiene una capacidad de visión también tremendo. Y es que al final el iPhone, hay otro post que también os animo a leer, que publiqué el año pasado, que se llama ese proyecto ultra secreto llamado iPhone, y es que todo lo que podamos pensar ahora de la mitología del iPhone, del gran producto, de que en Apple ahí se desarrolla en un super laboratorio, el iPhone se desarrolló en un cuarto de limpieza, oliendo mal, porque no entraban las mujeres de limpieza a limpiar, porque no les dejaban. De hecho, en el artículo estuve buscando fuentes y al servicio de limpieza le decían, no hace falta limpiar aquí, solo hay trastos que necesitamos guardar en algún sitio que no vamos a utilizar más. Claro, y las mujeres decían, vale, pero bueno, pues habrá que limpiar también los almacenes en algún momento, ¿no? Aunque sea una vez al mes, yo qué sé. Y bueno, pues ahí decían que olía todo, a pizza, a café, iban llevando cosas muy raras. El iPhone empezó a programarse, o sea, el primer prototipo del iPhone funciona en un Power Mac G3 pitufo, que casualmente es el primero que tuve yo. Y ahí lo que tenían era un teléfono de cable de toda la vida de los que tienen nuestros padres en casa, conectado a una placa base con todo lo que iba a ser el despiece del iPhone, un potenciómetro, bueno, unas historias muy locas para realmente probar, ¿no? Y hay una historia muy chula de que al final el Project Purple, que es un poco como lo bautizaron, es básicamente la historia de el descubrimiento de que algo se podía hacer, pero cuando el propio equipo no pensaba que se podía hacer. Es decir, ellos iban dando pasos sabiendo que cada paso era imposible. Cada paso era imposible. ¿Pero podemos utilizar esto? No podemos. Bueno, vamos a intentarlo. Ah, pues sí que hemos podido. Vale, pues vamos a intentar crear una interfaz para tal. Pero no es posible porque ahora mismo pues sí que lo hemos conseguido. O sea, cada paso vieron que era posible y cuando vieron el resultado final, bueno, pues la gente que estaba en aquella época en el proyecto lo ha comentado incluso por Twitter o en algún libro que es el objetivo superó completamente sus expectativas y fue algo que sabían que iba a romper barreras, ¿no? En aquel momento echamos en falta algunas cosas. Yo en mi primera review del iPhone de 500 palabras. Ahora, 500 palabras hago la introducción de un análisis. O sea, no. Decía que faltaba, por ejemplo, soporte para Bluetooth, que no tenía. El soporte para MMS, que no tenía. El soporte para compartir archivos por Bluetooth. Imaginad, en aquel momento, eso sí que no se podía hacer con el iPhone. Que en aquel momento era como muy popular entre los smartphones, ¿no? No se tenía. Y yo creo que aquí, bueno, tuvieron que hacer un descarte de estas cosas que no usaba realmente nadie y que fue el comienzo también. Yo creo que en algún momento Apple dijo, esto va a ir a más, estamos aprendiendo mucho, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar cómo crear nuestros propios procesadores y nuestra propia arquitectura, y eso ha llegado a los Apple Silicon de hoy en día. O sea que el proyecto también, igual que en el coche, salga o no salga el coche, el aprendizaje del recorrido yo creo que es lo importante del proyecto, y en el iPhone además funcionó mucho, como todos sabéis, el proyecto. O sea que, incluso en ese día, cuando salió el iPhone, el primer iPhone original, también empezaron a nacer proyectos muy locos, quizás a los años posteriores, que son los que veremos este año, como las gafas de realidad híbrida, y todo. El iPhone hizo posible muchas cosas, ¿no? No solo cambio de mentalidad, sino también productos que antes no queríamos posibles. Y la verdad es que es una pasada ver cómo ha cambiado todo en solo 16 años. Que si lo piensas... Sí.
Son muchos, pero son pocos. Sí, es cierto que al final lo ha evolucionado. De esta época de Pedro, además de los artículos que él comentaba y de las cosas que podéis encontrar en Internet, sí que recientemente, poco a poco, los ingenieros de esa época se están empezando a abrir y están empezando a cosar cositas. Y hace un par de años, creo que fue, no me acuerdo, con esto de la pandemia se me ha ido todos los años, salió un libro llamado Selección Creativa, Creative Selection, de Ken Kocienda, que fue el responsable de programar el teclado del iPhone original. Y cuenta muchísimas, pues eso, de cómo era el día a día, de cómo era cuando se tenía que enfrentar a Steve Jobs a contarle cómo estaba yendo el proyecto. Yo leí entero y de verdad es del Apple moderno, del Apple del iPhone. Sí que tenemos muchas historias, yo creo, del iPad clásico de los años 80 y de los años 90, la que ha sido en su momento, pero quizás de esta época relativamente moderna del lanzamiento del iPhone, quizás el más profundo, de alguien, ya no es que estuvo ahí, que era parte del equipo que lo ficharon precisamente y que fue el encargado, como os digo, de ese teclado predictivo que cambió para siempre el formato de los teclados, que veníamos de que el estado del arte en ese momento era el tecladito con botones de la BlackBerry especialmente, y esto parecía de juguete y sobre todo parecía magia el que pudieses tener, pues eso, un teclado que iba cambiando y que te detectaba con un pulgar gordo si estaban marcando la A o estaban marcando.
De hecho, precisamente esa es una de las cosas que pensaban que no iba a funcionar, como lo pensamos todos. O sea, yo recuerdo de estar viendo la Keynote, porque en aquel momento la Apple Esfera no tenía aún un año, tenía unos meses aún la Apple Esfera ahí, y la gente no iba a funcionar. O sea, la gente decía, es imposible teclear en un teclado en pantalla. O sea, no lo podías creer. Y yo creo que aquí Kocienda, que es un poco el impulsor de todo esto, lo hizo a ver qué pasa con ello, ¿no? Y si os dais cuenta, en la Keynote del iPhone original, ¿qué pasa cuando todos teclamos por primera vez en un iPhone? Porque nos equivocamos, prendemos algún tal, vamos lentos. Sin embargo, cuando Steve Jobs teclea en la presentación del iPhone original, va toda pastilla. Y era porque a él le prepararon un prototipo mínimo, aunque fuera un teclado en pantalla únicamente, para escribir cosas con ese teclado, ¿no? Y él ahí es cuando vio que sí que se podía aprender a teclear así, y sobre todo con trucos, porque el iPhone tiene muchos trucos. Realmente, cuando nosotros pulsamos en la pantalla, la interfaz no reacciona en el punto en el que pulsamos, sino un poquito más arriba, ¿no? Porque lo hemos inclinado. Pues esos trucos son para manejar el teclado, y al final el teclado también entiende mucho de dónde yo pulso, qué proporción de área de la tecla, por ejemplo, R, con respecto a la tecla ahí al lado, es mayor. La de la R, pues entonces es la tecla R. O sea, no es simplemente una interacción con un teclado mecánico que es decir este, este, este y este, sino que cada vez que pulsamos una tecla o cada vez que pulsamos un botón, el iPhone hace un cálculo de área para saber qué pulsamos, ¿no? Y eso está integrado, evidentemente, en el sistema operativo, no hay que programarlo, pero todo eso era nuevo en aquel momento y se tuvo que hacer así.
In only 2 days, you can move your career further, faster with a Harvard DCE Professional and Executive Development Program. Advance your leadership skills, craft smarter business strategies, build your network, and move your career in the right direction. You'll earn a certificate of completion, add Harvard to your CV, and become the leader you want to be. Our intensive programs are designed to fit into your busy schedule. Attend online or on the Harvard campus. Search Harvard Professional and Executive Development to learn more.
Vamos concluyendo el programa de hoy recordando que tenemos nuestro grupo de Telegram, telegram.me/unacosamas, donde os podéis unir y hablar con más de 400 personas que todos los días forman parte del grupo y que recordaremos la buena costumbre de preguntarles a ellos cuando vayamos a grabar para que nos manden preguntas y las podamos responder aquí, que este año es mucho, mucho, mucho para hacer elucubaciones y para hacer preguntas y respuestas. Y terminamos, Pedro, como siempre, con la recomendación de la semana. ¿Qué recomendamos a nuestra audiencia?
Pues a mí me vais a matar que recomiendo una cosa tan básica, pero yo es que le estoy empezando a sacar partido ahora, que son los modos de concentración de iOS. Y yo intenté utilizarlo porque yo quería tener un modo de concentración para, por ejemplo, out of office, ¿no? Que cuando a lo mejor estás de vacaciones, pues que puedas desactivar las alertas de las aplicaciones de trabajo. No sé por qué, igual es cosa mía, no sé si ahora se puede y antes no, porque la verdad es que antes no lo estaba probando. Yo recuerdo que intenté crear un modo de concentración que limitara las notificaciones de las aplicaciones. Y creo que antes, o por lo menos yo lo vi así, solo se podían decir cuáles permites que te envíen notificaciones, no cuáles bloquear. Pero ahora sí que puedes hacer un modo en el que te dices, vale, todo es normal, pero de estas aplicaciones no me envíes notificaciones. Y ahora se puede hacer. Entonces ya me he creado un modo trabajo que además puedes poner un horario, te cambia además la esfera del watch, que yo tengo aquí puesta una esfera donde me sale el calendario en el día mientras estoy trabajando para saber cuál es la próxima reunión, lo próximo que tengo que hacer. Y oye, pues es una cosa que si alguien como yo descartó en su momento los modos de concentración de iOS, que le vuelva a echar un vistazo en iOS 16, porque a lo mejor se encuentra una sorpresa como me he encontrado yo. Hay alguna cosa que no me acaba de gustar, por ejemplo, cuando cambias una esfera con un modo de concentración, que cuando el modo se desactive no vuelva a tu esfera original, se queda la que tenías. Uh-huh. Si cambias a otro modo, si cambias la esfera, sí que se cambia, pero que vuelva a la original que tengas cuando no tienes modo, ¿no? Esas son cosas que se pueden solucionar con atajos y con demás, pero no me he dedicado. Pero bueno, oye, darle una prueba a esto, que está muy bien.
Yo es una de mis asignaturas pendientes. Es una cosa que cuando salió anunciado tenía ganas de trastear y de verlo y al final acabo en el no molestar hasta que me vaya de aquí. Eso sí lo suelo utilizar mucho para cuando entro en clase, aunque no se me suele olvidar volver a activarlo, pero alguna vez me ha ocurrido y cuando grabo en la emisora o cuando voy a dar clase o cosas por el estilo sí lo suelo utilizar. Y el resto la verdad es que poquita cosa más y a ver si me pongo una puñetera con ello que no estaría mal.
Es muy fácil, ¿eh? Yo lo hice antes de dormir el otro día, o sea que me estaba trasteando con el móvil y mira, estoy concentrado, voy a activar. Y bien ajustes lo que se podía hacer, tampoco hay muchos parámetros, y ya te digo, para una prueba así rápida, la verdad es que ayuda bastante.
Mi recomendación de la semana es una serie de Apple TV Plus, por supuesto, ya que estábamos aquí en medio de comentarla, y es Slow Horses. Slow Horses, para aquellos que no lo conozcáis, es una adaptación de una serie de novelas de un escritor inglés llamado Mike Herron, que lleva ya entre novelas y novelas cortas 13 editadas, de la cual ya se han estrenado 2 temporadas en Apple TV Plus, son temporadas cortas muy al modelo británico de 6 episodios, y ya han estrenado en el 2022 las 2 primeras temporadas. La tercera ya está a punto de grabarse y se están grabando simultáneamente la tercera y la cuarta. Está protagonizada por Gary Oldman, que es un antiguo espía más o menos caído de desgracia y que dirige un grupo de espías, todos ellos que han metido la pata por algo y están de alguna forma desterrados porque no los pueden despedir del MI5 y de alguna forma están desterrados en un lugar que es llamado el matadero, y de ahí viene ese nombre de caballos lentos que da título. Es una grandísima serie de espías. Gary Oldman está absolutamente delicioso en un personaje pasado totalmente de vuelta, que ya no tiene nada que hacer, pero que sigue siendo un excelente espía cuando tiene que hacerlo y que pueda hacerlo. le da la réplica o el conjunto de personajes jóvenes que vienen allí como si fuese al purgatorio, intentando como sea volver a recuperar la gracia de la gente que manda dentro del MI5, y las historias están muy bien. La primera temporada yo creo que es muy buena, creo que es todavía mejor la segunda, en la que tenemos una trama que proviene desde la Guerra Fría y de espías rusos muy a la de Americans traídos a día de hoy, que se ven muy rápido, son episodios relativamente cortos, ninguno se va por encima de la hora y media, que es como el estándar último que montemos últimamente, hora y pico, sino es torno a los 40, 45, 50 minutos en algunos de los casos, y como os digo, solamente son 6 por temporada, y aquí es una de las series en el sentido clásico de tenemos mucho para arrancar, de tenemos mucho para hacer, igual que lo hizo Prime Video en su momento con Boss y ahora con Boss Legacy, que parece que va a hacer con Reacher. Hay toda una, igual que tenemos muchas sagas de fantasía y de ciencia ficción, hay muchas sagas de novelas policíacas y de novelas de espías que tradicionalmente se adaptaban o bien a películas, las novelas más vendidas, o bien a las cadenas en abierto, y que yo creo que las plataformas están viendo de tenemos un público, son series relativamente sencillas de hacer comparadas con otras, y podemos tener una temporada todos los años, o como en el caso de Slow Horses 2. De verdad que es una serie absolutamente deliciosa, tenemos un montón de gente más, está Kristin Scott Thomas también haciendo de alguna forma la antagonista del personaje de Gary Oldman, aunque él se come la pantalla, y luego Jack Lowden, que lo habréis visto varias series británicas, que hace del nuevo espía joven que mete ahí en medio, cuyo abuelo fue muy importante dentro del MI5 y que tiene también un papel interesante en alguno de los casos. A mí es una serie que me fascina, y sí, esta tienes que verla sí o sí, Pedro.
Sí, esa es la que me recomendaban por la oficina, decían Slow Horses, se han suscrito a la gente a Apple TV para acabar de verla, o sea que yo he visto algunos episodios, no la acabo de ver entera, pero bueno, me voy a poner porque claro, hay que estar en ello.
Sí, señor, no es la única que hay, pero vamos, lo iremos comentando, y como os digo, dos, y sí, al final de la segunda ya tenemos un avance en la tercera, porque ya acabaron de rodarla y van a empezar a rodarla en febrero, la cuarta temporada. Pues, don Pedro Andal, feliz 2023, y que estamos de vuelta, y que estamos aquí, y que tenemos muchas ganas de seguir haciendo esto, y de que todo vosotros lo podáis escuchar. Así que, Pedro, un abrazo muy fuerte, y hasta el próximo programa de Una Cosa Más.
Muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos muy pronto. Feliz año a todos.
Y a todos vosotros, feliz año, y nada, nos escuchamos de nuevo muy próximamente en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Así que nada, ¿visto que me compré el bracito este?
Qué chulo. Qué
el chulo, de Rogue. Sí.
Dale un golpe al micro, que no sé si está cogiendo esto o está cogiendo el ordenador.
Ah, pues espérate, porque igual no. Creo que no, sí. Igual, espérate, igual está cogiendo el de los micros. A ver.
Ahora se te oye mucho mejor. Ahora sí que lo está cogiendo. Sí.
Ahora. Espérate. ¿Ahora me oyes mejor?
¿Dónde va a parar?
Vale.
La noche y el día, vamos. Lo que no ando ahora, no te veo.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.